Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día.
Poesía urgente.
Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Un espacio dinamizado por revista Página 13.
Saludamos y damos bienvenida a la tercera emisión del programa Poesía Urgente, dedicado a Palestina, a su poesía y a las acciones poéticas del mundo indignado, quienes abrazando desde la palabra la causa de los pueblos en la actual repartición del mundo, se pronuncian, así sea desde la distancia.
El pueblo palestino tiene profundas y milenarias raíces históricas. Me atrevo a decir que es un amplio tema con tanta tela para cortar, que viene desde la antigua Filistea, ese territorio y su cultura que ha estado tan en constante lucha. Hemos decidido por eso zarpar para hablar de ese tema también tan actual, analizando el panorama de la poesía palestina después de la guerra árabe-israelí de 1948. ¿Por qué? Pues desde la fundación del Estado de Israel y este acontecimiento bélico se marcó un antes y un después en todos los aspectos de la vida del pueblo palestino, incluyendo por supuesto su expresión literaria. Antes de firmar en esta guerra con sangre el inicio de un conflicto que continúa hoy, hubo, empezando el siglo XX y durante toda su primera mitad, ese florecimiento de la literatura árabe impulsado generalmente por escritores egipcios, sirios y libaneses. Todos ellos desde sus naciones lideraron el movimiento literario musulmán de la época. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del 48 y la creación del Estado de Israel, empezó a nacer en este territorio un nuevo movimiento literario dentro del cual la poesía fue su principal elemento, una forma de expresión que desarrolló un evidente e inesperado progreso en calidad, técnica y sobre todo, en fuerza de contenido. Luego de la conmoción, por la sinrazón de esta guerra, vino un gran despertar literario en Palestina, en particular una forma de poesía de corte intensamente nacionalista, reflejando la pasión de este pueblo que gradualmente fue rompiendo los esquemas, técnicas y temas tradicionales, emergiendo con el sentimiento de una profunda tristeza, realidad cotidiana dentro de la que empezaron a vivir muchos de los palestinos en su tierra después de 1948. Contradictoriamente, hablar hoy de la literatura hecha en el roto, desvalijado y pequeño territorio de Palestina es hablar de uno de los géneros más amplios de la poesía árabe. Es una escritura incontenible que refleja el absurdo de la contemporaneidad en Occidente. Expresa irónicamente temas existenciales alrededor de su identidad de resistencia, exilio, amor y anhelo por la patria. ¿Y por qué los palestinos vieron en la poesía el género más adecuado para hacer su literatura de resistencia? Pienso que fundamentalmente se debe a que la poesía es transmitida y recitada de boca en boca. Así la poesía puede vivir sin ser publicada. Por eso la poesía les permitió un refugio para expresar y acompañar su vida cotidiana, sus celebraciones, para despedir a sus muertos en una charla común en Gaza. Y en cualquier otro tipo de reunión, la poesía en ellos está presente sin importar los escuadrones de muertes que los rodean. Para hacernos una idea más clara, leamos un poema representativo de Tawfiq Sayyad, poeta y político que vivió de primera mano la ocupación de su país. Aquí estaremos, con una pared sobre el pecho, enfrentados al hambre, peleando con hilachas, desafiando, cantando nuestras canciones, invadiendo las calles con nuestra ira, llenando nuestras covachas con orgullo, enseñando la venganza a nuestras generaciones. Como miles de prodigios, vagamos errantes en Jaffa, Lida, Ramalá, Galilea. Aquí estaremos, lavando platos en los bares, llenando las copas de los amos, limpiando sus cocinas sucias de hollín, para escamotear un bocado de sus colmillos azules y así alimentar los niños con hambre. Aquí estaremos con corazón de hielo, candente infierno, en nervio y alma. Sacamos agua de la roca para calmar la sed y despistamos la hambruna con el polvo. no nos iremos, aquí derramaremos la queridísima sangre, aquí tenemos un pasado, un futuro, aquí somos inconquistables, aquí se golpea profundo sobre mis raíces.
Frente al genocidio al pueblo palestino, perpetrado por el Estado racista, colonial, supremacista de Israel, los poetas han levantado su voz durante años de persecución y de ocupación a su territorio palestino. Solo son muestras de la abundancia de poesía como una forma de resistencia, poesía que en medio del dolor denuncia con rebeldía las atrocidades cometidas por esta ideología criminal del apartheid. Dice el poeta marroquí Khalid Raishoni que mientras tanto diré con el trovador palestino: ojalá yo fuese, nosotros fuésemos una vela que ilumine esta oscuridad. Mientras preparas tu desayuno, piensa en los demás. No olvides la comida de las palomas. Mientras peleas tus guerras, piensa en los demás. No olvides a los que buscan la paz. Al pagar la factura del agua, piensa en los demás, los que amamantan las nubes. Al volver a casa, tu propia casa, piensa en los demás. No te olvides de la gente en las tiendas de campaña, mientras duermes y cuentas las estrellas. Piensa en los demás. Hay quienes no encuentran espacio para dormir. Mientras te liberas con metáforas, piensa en los demás, aquellos que perdieron su derecho a expresarse. Mientras piensas en los demás, los que están lejos, piensa en ti mismo. Di: ojalá yo fuese una vela en la oscuridad. Un mundo que se distancia cada vez más de la sabiduría, de la razón y de los nobles valores humanos que siempre ha transmitido y defendido la poesía. Un mundo que, en vez de comprometerse a ofrecer el bienestar de la humanidad, insiste en cometer atrocidades horribles y espantosas e históricas injusticias. Recordamos a Mahmoud Darwish, quien nació cerca de Acre el 13 de marzo de 1941 y falleció en Estados Unidos el 9 de agosto de 2008, considerado el poeta nacional de Palestina y uno de los más célebres escritores árabes contemporáneos. Sus temas se centran en su tierra palestina, en el exilio, el destierro y la esperanza, en su renacimiento como patria. Cadáveres anónimos. Cadáveres anónimos. Ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados al juego inocente de la muerte. No les decían: dejad los fusiles y abrid las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja, bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños hacia un cielo limpio.
Uno de los temas que siempre ha tratado Darwish en su obra es esa normalización psicológica que mucha gente del pueblo hace, desligándose del pasado, desligándose de la historia. Para eso hay un poema construido que se llama El amante de Palestina. Algunos fragmentos. Tus ojos son una espina en el corazón, lacerantes, pero aún así adorables. Los protejo de la tormenta y lo penetro profundo en la noche y el dolor. La herida de miles de estrellas transforma mi presente en un futuro. Más amado que mi propio ser, y mientras te miro a los ojos, que alguna vez fuimos gemelos detrás del portal. Te vi por última vez en el puerto, querida viajera sin equipaje. Corrí hacia ti como un huérfano buscando respuesta en la sabiduría ancestral. ¿Cómo es posible que la huerta pueda convertirse en puerto y sin embargo mantenerse verde? Te vi sobre los picos ariscos, pastora sin rebaño correteando, y entre las ruinas donde una vez tú fuiste la rama verde. Me sentí extraño sabiendo que la entrada, los portones, las ventanas y las piedras retumbaban. Te vi de noche en los cafés lavando platos, te vi en las chimeneas, en las calles, en los potreros, en la sangre cayendo a gotas desde el sol, en la sal marina, en cada grano de arena, y sin embargo, eras tan hermosa como la tierra. Tu nombre es Palestino. Palestino son siempre tus ojos, tu tatuaje, palestinos tus pensamientos, tus ropajes, tus pies, tus formas, palestinas tus palabras, palestina la voz, palestina vives, palestina mueres. Con este poema, Darwish acude a una metáfora para referirse a Palestina como una mujer.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día.
Poesía urgente.
Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos. Dar un sí que glorifica.
Un espacio dinamizado por revista Página 13.
Desde el programa Poesía Urgente saludamos y resaltamos todas las voces del movimiento poético mundial que se han levantado con indignación frente al genocidio perpetrado por los nazisionistas en Palestina, que como nos recuerda el profesor Renán Vega Cantor, lo que acontece hoy en Gaza y en Cisjordania, donde son asesinados en forma premeditada miles de seres humanos, es un caso clásico de exterminio colonial, que como tal no tiene nada de nuevo si lo inscribimos en la historia de la expansión europea de los últimos 550 años. Lo novedoso estriba en que no se oculta y se hace a plena luz del día con la complicidad de la falsimedia mundial. Este colonialismo de estirpe europea tiene unos patrones similares que se repiten como si fueran gotas de agua. Pretendida superioridad en todos los planos de la existencia, racial, cultural, religioso, social, a partir de lo cual se justifica la conquista y sometimiento. Racismo a flor de piel, sustentado en la proclamada grandeza del hombre blanco occidental, posesión de los territorios y exterminio de los seres humanos que pueblan esas tierras desde hacía mucho tiempo, con el argumento de que las tierras estaban despobladas e incivilizadas, o que sus habitantes no las saben aprovechar y por eso hay que expulsarlos y matarlos. violencia generalizada para someter a los pueblos nativos, con unos niveles de sadismo poco antes visto, destrucción deliberada y planificada del sustento de esos pueblos conquistados, como los alimentos, las plantas, los animales domésticos, las fuentes hídricas, sus creencias y costumbres, con el objetivo de arrasar con el complejo tejido sociometabólico de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza que aseguran su existencia. Justificación y alabanza de los crímenes cometidos a nombre de la justeza de la guerra, puesto que los salvajes deben desaparecer para que los civilizados, los europeos blancos y sus descendientes en Estados Unidos, Israel y otros lugares del mundo, lleven el progreso y la modernidad a los territorios vacíos que encontraron a su paso, justificación religiosa a nombre de una superioridad espiritual que les da patente de corso para matar, torturar y exterminar a aquellos pueblos en los que predominan otras concepciones espirituales y religiosas que se consideran diabólicas. Damos lectura al poema Ahí está Palestina, del poeta y cantautor Jaime Nevado, colombiano. El olor putrefacto de la muerte se esparce en todos los rincones de un mundo adormitado que habita en el enredo y sin buscar salidas se ensordece. Los gritos desgarrados de la infancia por el puñal sionista no logran despertar la coherencia. Pequeños cuerpecitos destrozados por bombas genocidas vuelan frente a los ojos embotados de millones de seres privados de observar la realidad. Aquellos propietarios de lo injusto defienden la barbarie, impulsando a su monstruo infanticida que avanza sepultando nuevas vidas. Ahí está Palestina, aferrada a su tierra y a sus sueños. Ahí está Palestina, lavando las injurias con su sangre y esperando que el viento, en un acto de hermano solidario, destierre al invasor mientras el mundo duerme sin entrañas. Informamos que las vocerías de los diversos estamentos que constituyen la comunidad universitaria, estudiantes de pregrado y posgrado, profesores, trabajadores y egresados que participaron de procesos asamblearios en el marco de la movilización desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia desde el pasado 21 de marzo del año en curso. Durante estas sesiones se establecieron un conjunto de acuerdos que por una parte propenden por el fortalecimiento de las actividades académicas, administrativas y de bienestar de la sede, y por la otra permitirán retomar con regularidad las actividades académicas para el conjunto de la comunidad universitaria de la sede Bogotá a partir del 22 de julio del 2024. Las discusiones permitieron reconocer a la comunidad universitaria como un sujeto activo de la institución y destacaron el valor que tiene la democracia participativa para la vida universitaria. Los ejes temáticos acordados, discutidos y fuente de acuerdos del proceso multiestamentario giran alrededor de las garantías urgentes, el bienestar, los cuerpos diversos, la infraestructura, las garantías académicas y de participación, los pueblos indígenas, los posgrados, el tema financiero y la constituyente. Entre los acuerdos de bienestar, resaltamos que la Vicerrectoría de Sede se compromete a construir participativamente con todos los estamentos de la comunidad universitaria una política de convivencia y seguridad para la sede de Bogotá que permita eliminar todas las formas de criminalización y estigmatización contra las expresiones organizativas de los diferentes estamentos de la universidad, así como contra las diversidades y disidencias sexuales y de género, personas racializadas y quienes hacen uso de sustancias psicoactivas, entre otras. Desde el programa Poesía Urgente, saludamos los acuerdos, compromisos adquiridos y las garantías para quienes han participado en las jornadas de diálogo, del derecho a la protesta y el desarrollo de la agenda acordada en construcción colectiva. Destacamos el proceso constituyente como escenario plural y diverso para abordar los temas propuestos como la autonomía, la democracia y el gobierno universitario, la universidad pública y nacional, la integración de las funciones misionales, docencia, investigación y extensión, como el proyecto fallido de ley estatutaria sobre el derecho fundamental a la educación y la nueva ley de educación superior para el importante proceso que abre el horizonte de recuperación de la Universidad Nacional de Colombia. La Vicerrectoría de Sede se compromete a viabilizar el estudio de los bienes ofrecidos por la Sociedad de Activos Especiales para la Universidad Nacional y la puesta en marcha de la prueba piloto de gestión por parte de la asociatividad del movimiento estudiantil de la sede Bogotá. Y atención, el fin de semana pasado, Miguel Ángel Beltrán, el profesor, maestro y luchador de la Facultad de Ciencias Humanas, ha sufrido otra vez la persecución internacional a su pensamiento crítico como investigador de la violencia en Colombia y comprometido defensor de los derechos humanos. Enlazamos con la señal de la televisión pública RTBC Noticias.
El profesor Miguel Ángel Beltrán fue detenido por varias horas junto a su familia en el Aeropuerto Internacional de Lima y posteriormente deportado al país. Recordemos que Beltrán fue víctima de persecuciones y amenazas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Con mi familia, con mi esposa que es profesora de la Universidad Pedagógica, con mis dos hijos menores, uno de 8 y otro de 13 años, pues viajamos a Lima como paso para ir a Bolivia donde está mi hijo, y allí en migración pues yo fui detenido, retenido, porque supuestamente encontraron como una alerta y me hicieron una entrevista de la cual concluyeron que yo no podía ingresar. Perú en este momento tiene un gobierno prácticamente dictatorial, además señalado de hechos de corrupción, de genocidios que ha cometido. Pues bueno, yo hago un llamado también que se respeten los derechos fundamentales de las personas que ingresamos allí, de los migrantes, que además se repare. Mi familia ha sido víctima y perseguida constantemente.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día.
Poesía urgente.
Como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Un espacio dinamizado por Revista Página 13.